Y tenemos el gran gusto, el honor de estar en comunicación con Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, dependiente este ámbito de Cancillería Argentina. Secretario, un gusto nuevamente de estar en comunicación con usted. Muchísimas gracias. Desde aquí, desde Bahía Blanca, lo saludamos con Marcelo en la mesa. ¿Cómo le va?
Buenos días, mucho gusto, muchas gracias a ustedes.
Bueno, ha pasado tanto tiempo ya, pero por supuesto el tema Malvinas y más, como yo decía, ¿no? Aquellos que lo vivimos directa o indirectamente en su momento, bueno, diferentes sensaciones que se nos producen y al día de hoy, inclusive desde el área a su cargo, continuando todavía con las gestiones y esperando que fundamentalmente el Reino Unido, bueno, en algún momento comprenda, sí, que las Islas Malvinas efectivamente son argentinas y se sienten a la mesa de la negociación, ¿no? Pero hasta eso pase, bueno, las negociaciones van a seguir todavía adelante.
Sí, bueno, permítanme antes que nada,
por favor,
hacerles llegar en las vísperas del 2 de abril un saludo afectuoso a los veteranos de guerra de Malvinas, de Bahía Blanca, de esa zona tan importante de nuestro país, también a los familiares de caídos en la guerra de Malvinas. Sabemos que allí, por la presencia de la base, la cercanía de la base de Puerto Belgrano, hay una especial atención y sensibilidad a la cuestión Malvinas y bueno, en esta ocasión especial quiero hacer llegar mi salud y mi acompañamiento a nuestros veteranos y a los familiares. Como usted decía, efectivamente, hablar de Malvinas es hablar de soberanía. Y creo que ha sido muy importante durante el año 2022, en el marco de la Agenda Malvinas 40 años, la conmemoración de los 40 años del conflicto del Atlántico Sur, que hayamos visibilizado la cuestión Malvinas como una situación colonial pendiente de resolución. Yo diría que más que comprender el Reino Unido, que tiene que retomar las negociaciones, el Reino Unido tiene que cumplir el derecho internacional y retomar las negociaciones. No es un problema de comprensión, porque el derecho internacional ya marca un camino. La resolución de la cuestión Malvinas, y este es el compromiso que ha asumido la Argentina, se tiene que hacer de acuerdo al derecho internacional, y eso implica cumplir con las resoluciones de Naciones Unidas, eso implica cumplir con los compromisos asumidos por el lado británico también en relación a los distintos aspectos a los que se refiere la cuestión Malvinas. Y esa es la tarea que desde la Cancillería Argentina llevamos adelante. Hemos vuelto a poner como política de Estado la cuestión Malvinas, en conjunto con el Congreso Nacional, con una perspectiva pluralista, considerando que Malvinas es una causa que nos une. Hemos vuelto a poner a Malvinas como una prioridad en la política, en la agenda política nacional e internacional de la Argentina. Y hemos también revalorizado el papel de aquellos hombres y mujeres que pusieron en riesgo sus vidas o las entregaron en aquel hecho que vamos a conmemorar este domingo, con la recuperación militar de las Islas Malvinas. Ellos no tomaron las decisiones políticas o militares. Ellos y ellas también, las mujeres que participaron, cumplieron con su deber de defensa de la patria. Así que todo nuestro reconocimiento también para ellos.
Claro que sí. Y justamente acercándonos a esta fecha, hubo dos hechos importantes desde el comienzo de este año. El primero de ellos, en el que usted participó, fue una reunión con miembros de la mesa del Comité Especial de Descolonización en la sede de Naciones Unidas, por allí por fines de enero de este año. Y el otro, la desactivación, ¿sí? Quita del medio de un gran obstáculo, como fue el Pacto Forador y Duncan, ¿no? Dos temas importantes con los que se está llegando a este 2 de abril.
Sí, son realmente dos hechos muy importantes. Quiero agregar algunos más, pero destacar sobre todo el último paso que hemos dado. La semana, esta semana que está terminando, en términos de cuestión Malvinas, ha sido muy importante. Primero porque el presidente estuvo en la cumbre iberoamericana y ahí obtuvimos un apoyo de los países que le integran, Portugal y España, y los países latinoamericanos de raíz iberoamericana, un apoyo muy, muy importante. Seguimos consolidando, sumando apoyos internacionales, y esto es muy importante que lo valoremos. Y también el presidente estuvo con el secretario general de Naciones Unidas, con el señor Antonio Guterres, pidiéndole que cumpla con los buenos oficios que el mandato de la Asamblea General le encomienda al secretario general. También un hecho sumamente importante, porque necesitamos que el secretario general de Naciones Unidas ayude a generar las condiciones para que retomemos las negociaciones. Pero quiero sobre todo resaltar, y usted lo mencionó, esto de Forador y Duncan, ¿no? El canciller Cafiero se reunió, lo pongo un poco en contexto para que se entienda.
Por favor,
todo,
sí,
¿no?
Sí.
El canciller Cafiero tuvo una reunión el 2 de marzo pasado con el canciller británico. Esa reunión fue en la India, en Nueva Delhi, en el marco de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20. Allí el canciller Cafiero fue con una propuesta, no solamente fue a dar por terminado Forador y Duncan, fue con una propuesta. Y quiero sobre todo particularizar en esto porque hace muchos años que Argentina no pone una propuesta en la mesa concreta. Propusimos una reunión, una próxima reunión en Nueva York, en el marco de Naciones Unidas. Creemos que es importante que haya diálogo y por eso le hemos propuesto al gobierno británico que se concrete un nuevo encuentro de ambas partes. Y se propuso una agenda. Esa agenda tiene como tema central lo que el comunicado conjunto Forador y Duncan, de lo que se olvidó, que es la cuestión de la negociación de soberanía. Tema central, retomar las negociaciones que quedaron congeladas unilateralmente por el Reino Unido en febrero de 1982. Hemos sumado a esa agenda la propuesta de hablar sobre la situación de los recursos naturales en Malvinas, hablar y negociar sobre la desmilitarización del archipiélago, las conexiones aéreas y marítimas entre Malvinas y el territorio continental argentino, y la situación de los isleños, para que los beneficios que Argentina ofrece a los isleños como habitantes del territorio nacional se puedan hacer efectivos. Es una propuesta muy concreta que no se podía realizar si seguía vigente ese comunicado conjunto Forador y Duncan, al que no hemos tenido nunca la duda de calificar como lesivo para la soberanía nacional, ¿no? Entonces, hemos dado un paso muy importante. El gobierno británico, hay que decirlo, sigue en una posición reticente, pero nosotros sabemos que tenemos el no británico, nosotros vamos a seguir trabajando por el sí. El sí tiene que representar que el Reino Unido definitivamente se avenga a respetar el derecho internacional.
Sin dudas.
Guillermo, buen día. Marcelo te saluda. ¿Cómo estás?
Sí, buen día, Marcelo.
Los vaivenes que han tenido las políticas tanto de Argentina como de los otros países de Sudamérica, de América Latina, hacen que muchas veces la relación y el tema Malvinas sea como muy, muy cambiante, ¿no? ¿Cómo está la relación ahora con...? Porque había vuelos que iban, o barcos que iban y venían de Uruguay, también con Chile, había vuelos. ¿Cómo está ese tema ahora?
Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos una política de Estado que está escrita en la Constitución Nacional. No deberían haber vaivenes. Nosotros lo que estamos haciendo, el actual gobierno lo que está haciendo, está ajustado estrictamente a lo que establece la disposición transitoria primera de la Constitución, que es sumamente clara respecto de cuál es la política argentina en relación con Malvinas. En segundo lugar, el gobierno anterior no solamente acordó esto que se conoce como Forador y Duncan, donde comprometía transformar en legal lo que es ilegal hoy. La pesca ilegal que se hace en Malvinas se pretendía transformar en legal. La actividad hidrocarburífera que se pretende hacer en Malvinas se pretendía también transformar en legal. No solamente eso hizo el gobierno anterior. Avanzaron en un acuerdo de vuelos para que hubiera un vuelo de Malvinas a Brasil, a San Pablo, que es lo que querían los británicos para el recambio de tripulaciones que operan ilegalmente en Malvinas, e incluso de tropas, de tropas militares que se encuentran acantonadas en Malvinas. Dejamos sin efecto eso en función de que hicimos otra propuesta, que es que haya un vuelo directo como hubo entre 1971 y 1982 entre Malvinas y Comodoro Rivadavia. Nuestra propuesta ha sido, me hemos ofrecido que sea con Aerolíneas Argentinas, hemos ofrecido que sea cualquier punto del territorio continental argentino que se acuerde, hemos tenido toda la predisposición para resolver esto en función de el interés argentino de que haya un vínculo efectivo, concreto, entre las islas y el territorio continental argentino. Dejamos sin efecto también un acuerdo en materia antártica, que los barcos y las aeronaves antárticas británicas usan la bandera ilegal de Malvinas y tienen registro ilegal en Malvinas. Esto también lo dejamos sin efecto. No puede ser que nuestro programa antártico comparta, coopere con el programa antártico británico en esas condiciones que implicarían un reconocimiento de esa bandera ilegal por parte de la Argentina. Eso lo había pactado el gobierno anterior. Y en tercer lugar, dejamos sin efecto la subcomisión de pesca del Atlántico Sur, en donde el gobierno anterior, en ese ámbito de la subcomisión de pesca, le entregó toda la información, todo el inventario de recursos pesqueros al gobierno británico, al mismo gobierno que después aproveche esa información para hacer pesca ilegal. Así que lo que hemos ido haciendo ha sido corregir esos malos pasos que se dieron en el gobierno anterior y que se desmarcaron de lo que establece la Constitución Nacional en cuanto a la centralidad de la cuestión de la soberanía. Por último, sí, les comento. Nosotros tenemos una política muy clara respecto de vuelos y trayectos humanitarios. Cuando hay una emergencia, la Argentina busca facilitar que esas emergencias puedan ser atendidas en el territorio continental argentino o en los países vecinos, si ocurre una emergencia en Malvinas. En lo que no estamos de acuerdo, y que es lo que compartimos permanentemente con los gobiernos de los países vecinos, es que se facilite la ocupación colonial británica y se facilite la militarización en Malvinas.
Claro.
Por eso, cada vez que aparece algún tipo de vuelo o de viaje de una embarcación que no tiene que ver con finalidades humanitarias y tiene que ver con finalidades militares o de aprovechamiento ilegal de los recursos de Malvinas, lo planteamos, salimos a decirlo, y buscamos minimizar el impacto negativo que tienen esas acciones.
Guillermo, viendo todos los aspectos negativos que tuvo el Fodador y Duncan, el pacto, algún punto que era bueno, porque si no, hasta estoy dudando de la parte de buena voluntad que tuvo el pacto.
Miren, si ustedes leen el texto, van a poder ver que se intenta suavizar el impacto negativo de esto de comprometer, remover los obstáculos para el crecimiento económico de las islas, que era lo que permitía legalizar lo ilegal, con otros temas que se ponen allí y que nada tienen que ver con la cuestión de soberanía.
Entonces, sí, sí.
Por ejemplo, se puso en el texto una cuestión que fue muy duramente criticada en su momento, lo relativo a la identificación de los caídos en Malvinas, del Ministerio de Darwin.
Claro.
Ese aspecto, puesto allí en el Forador y Duncan, nosotros lo cuestionamos porque las obligaciones humanitarias que tiene el Reino Unido, como la Argentina, en relación a la identificación de caídos, no surgen no podían surgir de lo que estableciera Forador y Duncan, sino de el derecho internacional humanitario, una obligación que surge de convenciones internacionales sobre la guerra.
Claro.
Ese tipo de cosas transformaban de algún modo un objetivo loable y por el que hemos trabajado mucho antes y ahora, que es la identificación de los caídos y el viaje de los familiares, en una moneda de cambio para concesiones al Reino Unido, a favor de concesiones del Reino Unido.
Te dejo revisar el tema de los fallecidos en Malvinas a cambio de la pesca, qué sé yo.
Exactamente. Y si ustedes ven las objeciones que han surgido aparte de autoridades británicas en relación a nuestra decisión de dar por terminado Foradori Duncan, señalan que con esto se complicaría, se estaría dejando sin efecto la identificación, el proceso de identificación de caídos. Eso es absolutamente falso. La obligación de la identificación de los caídos surge del derecho internacional humanitario, de las convenciones sobre la guerra, no surge de Foradori.
Y la última, por lo menos de mi parte, sobre este tema, el hecho que sea tan negativo este arreglo, digamos, ¿hay algún tipo de denuncia judicial o algo? ¿Se puede saber si esto fue un mal acuerdo o hecho mal a propósito? Sí.
En primer lugar, hay que recordar que en el mismo año 2016, cuando se tomó conocimiento de lo que había acordado el gobierno argentino con el gobierno británico, el gobierno de Macri, digámoslo, con el gobierno británico, hubo una fuerte reacción que se expresó especialmente en el Congreso, que la protagonizaron veteranos de guerra, que académicos y algunos legisladores. Yo en ese momento era diputado nacional, estuvimos especialmente involucrados en el debate. Pero como resultado que se aprobara por consenso una resolución de la Cámara de Diputados en la cual se estableció nada que se decidiera podía tener valor si el Congreso no lo aprobaba. Y fue un hecho muy, muy, muy significativo, porque ahí coincidimos diputados y diputadas de la oposición con diputados y diputadas del oficialismo en esa posición, ¿no? Esto era una abierta crítica a lo que había hecho el gobierno de Macri. Lo segundo que señalo en relación con esto es que hubo denuncias judiciales, denuncias penales, especialmente de organizaciones de veteranos de guerra, que ahí quedaron en el cajón. Esto también hay que decirlo, ¿no? Cuando hay una cuestionamiento sobre el accionar del Poder Judicial, nos referimos también a estos casos de inconductas de funcionarios públicos que ahí quedan en el olvido, ¿no? Cuando vemos que otras causas con un fuerte sentido político se las impulsa, ¿no? Así que las denuncias están, la justicia tiene todos los elementos para avanzar en la investigación de lo actuado por la gestión macrista en la acción de acordar estas cosas inconvenientes para el interés nacional.
Secretario, la última, y ya lo liberamos con un gran agradecimiento por este ratito. Estaba viendo aquí una publicación del sitio pescare.com.ar, fechado ahora el 13 de marzo, es muy nuevo, donde indica que la temporada 2022 para Malvinas, declarado esto por el Reino Unido, fue récord de pesca, récord de captura, solamente superada por la temporada 1989, ¿no? Y sobre el final de un extenso artículo mencionan que en estos próximos meses Reino Unido adelantó la renovación de algunas naves militares de control y de patrullaje para intensificar su presencia en los mares, o sea, en torno a las islas, y para controlar, dice, los buques bajo licencia de las islas. Bueno, esto no deja de ser realmente un desafío, una ofensa realmente muy grave, ¿no?
La Argentina, cada una de estas situaciones las denuncia internacionalmente como corresponde, y estamos trabajando con distintos ministerios del Gobierno Nacional en función de ver cómo en circunstancias muy complicadas, materialmente complicadas, podemos llegar a sancionar a aquellos que operan ilegalmente en Malvinas. La complicación tiene que ver con el hecho de que los patrulleros argentinos no pueden ingresar a esas aguas sin que se genere un conflicto diplomático, ¿no? Son aguas argentinas que están bajo la ocupación ilegal militar británica, ¿no?
Así
que es un tema que está en nuestra agenda, y les reitero, cada una de estas situaciones que se presentan, la Argentina las denuncia oportunamente. También quiero decirles que algunas de estas informaciones generan preocupación y alarma, lógicamente, nos generan preocupación y alarma. A veces hay que mirarlas desde una perspectiva que es el de la propaganda británica respecto de lo que ellos informan de lo bien que les va con la actividad ilegal que desarrollan, ¿no? Uh-huh. Y a veces se busca minimizar la acción del Estado argentino para poner límite a ese tipo de acciones,
claro,
¿no? Por eso hay que mirarlo esto también con un poco de cuidado, uh-huh, digamos, ¿no? Cuando nosotros a veces, uh-huh, decimos lo eficiente que es el control británico sobre Malvinas, uh-huh, de algún modo también a veces favorecemos una percepción que no siempre se contacta en la realidad.
Exacto.
Que es de una presencia efectiva. A ver, se habla de le voy a dar un ejemplo, uh-huh, en Malvinas, y esto lo saben muy bien quienes han viajado recientemente desde el territorio continental argentino, el servicio de internet es pésimo, ¿no? Pero después vemos notas que hablan de que viven en una situación de prácticamente primer mundo, los isleños. Uh-huh. Bueno, esto tiene que ver con el poder blando de los estados, con el transmitir visiones en algunos casos cándidas, en otros casos visiones distorsionadas de la realidad que se vive en Madrid.
No, en el caso este es una publicación dedicada, sí, a la industria pesquera y naval de Mar del Plata, donde claro, justamente con mucha bronca sacan este tipo de artículos. Ya había visto algunos de estos, por eso también lo traía con
ese. Sí, totalmente, y en eso estamos de acuerdo.
Secretario, muchísimas gracias. Gracias infinitas por este ratito con nosotros. Hasta la próxima. Muchas gracias.